Nacional presenta Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos?
Buenos días, ¿cómo estás? Buen domingo. Quiero decirte que, como muchas veces, este programa que vas a escuchar ahora no está saliendo con mi interlocutora acá en este domingo 12 de marzo, sino que lo grabamos unos días antes. Lo grabamos el Día de la Mujer, el miércoles 8 de marzo, el día después de la marcha de la CGT, mejor dicho, convocada por la CGT y con tantas cosas para hablar. Mi invitada de hoy es Beatriz Sarlo. Beatriz, un gusto tenerte aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Gracias, ¿cómo te va?
Bien, bien, me va bien. Beatriz, yo quiero hablar un poquito de la historia, pero me parece casi inevitable. O sea, es que cuando dije 12 de marzo me acordé una vez que te vi a muy cortita distancia, un 11 de marzo en Huracán, que me parece que fue 2012, porque había ganado Cristina y convocó a un acto donde el sindicalismo quedó fuera, en Huracán. Y vos estuviste allí y al otro día escribiste un artículo en La Nación. Yo me acuerdo que estabas en el palco de periodistas, invitados y demás, y saliste al lado mío. Yo estaba, como yo soy del barrio, me fui caminando. Pero me parece una buena referencia también para charlar de lo que fue el acto de ayer, ¿no? Te escucho.
Yo no creí que llamaran a un acto y no pusieran la fecha del paro. Resulta completamente inverosímil. Es más, yo tengo que viajar a fin de mes y les dije, no saquen pasaje porque mi pasaje puede caer el día del paro. Estaba tan convencida, y vos podrás decir tan equivocada como siempre, de que era imposible que hubiera un acto de masas sin fijar la fecha del paro. No, de esa magnitud el acto. Yo caminé a las 3 de la tarde, salí de mi oficina y caminé por el centro de Buenos Aires.
¿La oficina es Talcahuano y Santa Fe?
Talcahuano y Rivadavia.
Muy cerquita.
Muy cerquita. Si no, los actos los tengo. No es ningún mérito mío no perdérmelos porque los tengo ahí, digamos. Y parece una medida políticamente inverosímil que uno tiene que empezar a interpretar. No se pusieron de acuerdo. Digo, no se pusieron de acuerdo en qué. El acto fallido de decir el paro será a fin de marzo o a fin de año.
Héctor Daer fue el que...
Efectivamente.
El del fallido.
Pero digamos que aquellos que tenemos una mínima experiencia política, nos resultó completamente inconcebible que con esa multitud en la calle, que no voy a calcular porque pueden haber sido decenas de miles, un centenar de miles, no importa, pero con esa multitud en la calle...
O quizás mucho más.
Con esa multitud en la calle no haya habido un acuerdo en el triunvirato de la CGT. Digo, yo evocaba otras direcciones de la CGT, a las cuales, por supuesto, no voy a embellecer. No voy a embellecer a Moyano, pero sí puedo evocar su gestión en la CGT durante el menemismo, donde seguramente negociaba mucho por debajo, entre esas otras cosas las que negocian estos señores, que son las farmacias sindicales, las obras sociales, etcétera. Seguramente Moyano las negociaba, pero en su política sindical general eso no aparecía evidente. ¿Qué es lo que estaban esperando estos dirigentes? ¿Qué oferta o qué estaban esperando? ¿Qué oferta del gobierno o qué estaban esperando?
Todo es tan vertiginoso que entre este 8 de marzo y el 12 de marzo que salga el programa al aire pueden pasar cosas.
Que fijen la fecha.
Probablemente esa es una de las cosas que pueda suceder. De todos modos, me parece que acá hay, independientemente de que entre el miércoles y el domingo pasen cosas, hay algo que es significativo. Y me da la impresión de que, primero, es un triunvirato que no tienen los tres un poder de decisión propio. Yo lo escucho a Héctor Daer y habla más como diputado nacional del Frente Renovador que como dirigente del gremio de la sanidad. Es más, él decía, bueno, nosotros para llamar un paro general, decía Daer, tenemos que hacer un diálogo con la sociedad y qué piensa la sociedad, cuando en realidad se sabe que un paro nacional es algo que necesariamente incomoda a una buena parte de la sociedad y es una pulseada política. Es decir, me pareció un razonamiento más de un observador político que de alguien que está al frente de la manifestación.
Sí, de todas maneras uno tiene que adivinar cuál es el sistema de contradicciones que hay ahí con Schmidt, por ejemplo. Uno hubiera presupuesto, equivocándose naturalmente, que uno de los tres de ese triunvirato de sindicalistas iba a estar más dispuesto a dar la fecha. Pero, por otra parte, supongamos que hoy es miércoles y el domingo la fecha está. ¿Cuál es la razón por la cual con una multitud movilizada en la calle no se dio la fecha? ¿Qué compromiso que me resulta difícil de concebir? Te pregunto.
Yo creo que tienen que haber pasado cosas. Yo pondría en el listado de cosas, primero el fútbol, la lista del Chiqui Tapia. Digo, quizás sea conveniente para cierto manejo de la política donde el fútbol y los sindicatos pueden ir de la mano, más los negocios. Quizás el fútbol tenga que ver. También creo que hay una jugada donde tanta necesidad de esta dirigencia gremial de diferenciarse del Frente para la Victoria y del kirchnerismo, quizás sea un elemento de mucho peso. Beatriz, te pregunto, ¿qué cosas viste, porque vos sos de ir y mirás, qué cosas viste que te llamaron la atención independientemente de esta cuestión central que es el lugar del escenario donde estaba la dirigencia? ¿Qué cosas viste que te llamaron la atención, que te dejan pensando? ¿Qué preguntas te surgen después de haber recorrido esta marcha de ayer, 7 de marzo?
No la recorrí como la marcha anterior.
La del 29 de abril del año pasado.
No la recorrí como la marcha anterior, pero creo que uno tiene cierta experiencia, como qué sé yo, la gente tiene experiencia de cancha, etcétera. La marcha anterior yo creo que tenía más sindicalismo organizado, más sindicalismo que entraba, en ese caso era la Plaza del Congreso, que entraba a la Plaza del Congreso de manera organizada. Yo creo que aquí estaba más tomado por organizaciones que provenían del kirchnerismo que por las columnas sindicales. Cuando entran las columnas sindicales organizadas, vos lo conocés bien, te gusten o no te gusten, esas columnas tienen como un peso específico, copan toda la calle, van con sus laterales perfectamente delimitados, con sus dirigentes a la cabeza, etcétera. Yo tuve la impresión de que no había eso, que es lo que vertebra un acto cuando ese acto es convocado por la CGT. Creo que esto estaba más tomado por organizaciones que podían provenir del kirchnerismo, por organizaciones sociales de base, etcétera. Esa es la impresión que yo tuve, que había menos sindicalismo organizado.
Yo diferenciaría hoy las organizaciones que vos llamás sociales de base, que tampoco son solamente de base porque tienen referentes en la política, ¿no? Por ejemplo, el Movimiento Evita llevó muchísima gente, sí. Y el Movimiento Evita hoy estaban Jorge Tayana y al lado estaba Juan Manuel Valmedina, que ya forma parte de la conducción, y estaban las organizaciones que se han plegado por esta presencia de Juan Luis, que es un hombre de diálogo, un muchacho relativamente joven, vos seguramente lo recordarás
a su padre,
al pajarito Grabois. Pero Juan ha hecho, por ejemplo, que La Garganta Poderosa, una organización bien surgida de las villas, esté hoy participando de esos emprendimientos. Y convengamos, el Chino Navarro, Emilio Pérsico, son hombres de la política.
Totalmente, y además con una base social muy poderosa. Y además, en el caso del Chino, que es a quien yo conozco bastante bien, creo que es alguien que piensa bien la política, que le quedó claro hace mucho tiempo que él preferiría que Cristina no estuviera en las listas del Partido Justicialista, como elija llamarse el conglomerado, que una reorganización del justicialismo es mejor que no la tenga Cristina adentro. Si todas esas cosas quedaron claras desde hace tiempo y las pronunció de manera bastante elocuente en las últimas semanas, digamos. Lo mismo, cierta transformación de Abad Medina. Por cierto, estaban ambos en el acto anterior que nos referimos. O sea que sí, efectivamente esas no son organizaciones del tipo corriente casista y combativa, que es de otro tipo, de otra naturaleza, con un partido político atrás, pero de otra naturaleza. Esa es una organización poderosa, la del Movimiento Evita, Pérsico, Chino, etc. Estaban, efectivamente, sí.
Y de escenas sociales, digamos, de cosas que... A mí, por ejemplo, te doy un ejemplo. Me quedó, no saqué fotos, porque no suelo sacar fotos, pero me quedó muy en la retina un muchacho con un cartel muy casero que decía: sin industrias no hay trabajo. Y yo recorría 40, 50 años de debates políticos, conceptuales, y me parecía que sintetizaba muy bien algo que hoy... quizás sobredimensionado se dijo de la marcha de ayer, que estuvieron las APIMES, la CGE, que fue de Helvar alguna vez y que hoy es un grupo pequeño, pero que había efectivamente, por ejemplo, sedes frigoríficos que les dijeron a sus trabajadores: vayan vestidos con la ropa del frigorífico porque no estamos vendiendo nada, ¿no? A mí me quedaron esas imágenes de algo que podríamos decir es un poquito transversal al comerciante, al pequeño industrial, al que depende del mercado interno y, por supuesto, al que hoy siente que su fuente de trabajo está golpeada, caso Sancor.
A mí, si vos me preguntás qué es lo que me impacta como escena social, aparte de estos carteles que podrían aparecer, a mí me impacta el deterioro en términos socioeconómico culturales de lo que era una base de trabajadores movilizados mezclada con una base de pobres movilizados. Eso en nuestra experiencia histórica, es decir, en la mía, una experiencia histórica comienza en los años 60, no era inmediatamente visible. Cuando estoy hablando de los años 60, estoy hablando de un momento en el cual... Con el 28 yo llegaba hasta la villa, después de Pompeya, y me iba a las 12 de la noche tranquila. Es decir, no se había producido ese deterioro. Cuando vos vas a estos actos, el de ayer o el anterior, vos lo que ves son esas mujeres que están como tocadas por la miseria, están sentadas en la vereda, sobre basura, con las botellas de gaseosa de cuarta marca, con los chicos corriendo al lado de ellas y comiendo un turrón que han comprado 5 minutos antes. Vos ves unas escenas que yo no estaba acostumbrada, dado que soy una mujer vieja, una larga vida política.
Primera disonancia de Beatriz Arlo. ¿Cómo vas a decir soy una mujer vieja?
Bueno, tengo muchos años viendo.
Bueno, puede ser que tengas muchos años, después me contarás si bien vividos o no, pero estás espléndida. Bueno, lo menos que... Además, el Día de la Mujer, tenerla a Beatriz Arlo acá, un gusto. Fue Santiago Pfeiffer, fue Tomás Pon los que contactaron con ella. Yo te confieso, Beatriz, no quise llamarte yo primero porque me parecía que era mejor que siguiéramos los carriles habituales, pero inmediatamente me dijeron, y yo te lo digo de corazón, me alegró mucho que vinieras a este programa a charlar una hora conmigo. Acá está Nacho Guglielmi, que el otro día le confesé, lo confundí con Nacho Iraola al aire. No sé por qué me agarró Planeta, no sé qué me habrá pasado con Editorial Planeta. Pero bueno, Ignacio Nacho Guglielmi es nuestro conductor fuera de micrófono. ¿En qué juego estamos? ¿En qué juego estamos? Estás hablando de los 60s y estoy muy tentado de hacer un flashback y volver a esos años, a los años en que yo, por ejemplo, sé de tu militancia en el Partido Comunista Revolucionario, pero yo no sé si vos antes tuviste militancia en el Partido Comunista, si venís de una familia de tradición comunista. ¿Cómo fue tus inicios cuando la Facultad de Filosofía y Letras no estaba en la calle Puan y vos un buen día habrás dicho, bueno, lo de Marx, lo de Lenin no está mal?
No, mis inicios fueron clásicamente argentinos, a mediados de los 60, con una emergencia que después terminó en la llamada CGT de Paseo Colón, la CGT de Ongaro, la CGT más progresista. El peronismo empezó a apelar, o siguió apelando de manera más fuerte, a chicos y chicas que venían de la pequeña burguesía urbana, como era mi caso. Mi familia era sólidamente gorila, excepto un tío...
Sólidamente gorila,
excepto un tío que fue de Forja, amigo de Scalabrini, etc.
¿Sarlo de apellido?
No, del Río, Jorge del Río. Y entonces ahí empecé un periplo, era mucho antes de la existencia de JP, empecé un periplo por diversos lugares del peronismo. Recuerdo que con un amigo, que no sé si quiere recordar esto y por tanto no lo nombro, hacíamos una revista para un sindicalista de La Plata. Recuerdo haber ido a Ezeiza con alguna valija que se le mandaba al general. Tampoco me preguntes, mis hipótesis era que había plata de las farmacias sindicales. Ajá. Y después recuerdo un año que trabajé en Trelew, en el cual llegué con la idea de organizar ahí una juventud peronista, pero no una juventud peronista guerrillera, nunca tuve simpatía por la guerrilla, sino una juventud peronista, con un peronismo que era un peronismo muy renovado, el de Trelew. Un dirigente se llamaba El Oso López, y ahí estuve 6 o 7 meses copando con mis compañeros el local del Partido Justicialista. Y cuando volví me di cuenta...
Ahí estamos hablando de años...
70.
70.
Ya 70. Perón ya estaba oscilando entre la violencia política y las elecciones, y yo dije, a mí ni la violencia política ni las elecciones. Y ahí surge, vinculado al marxismo, un gran dirigente sindical, que es René Salamanca de Les Mata de Córdoba. Sí. Y ahí yo veo que se me une las dos cosas que yo quería en la vida, es decir, un dirigente de masas, obrero, espectacular, y poder llamarme comunista y dejarme de dar vueltas, que sí, que la liberación, que el general Perón, que era amigo de Mao Zedong, dejarme de dar vueltas. Me llamaba comunista y además tenía un dirigente de masas extraordinario.
Dos o tres preguntas. Una sobre el tema de la violencia. Vos trabajaste en el guión de la película sobre Aramburu que hizo Filippelli. Y me llamó la atención haber leído que vos condenaste la muerte rechazaste la muerte de Rucci. Sin embargo, con la muerte de Aramburu no tuviste un sentimiento de rechazo.
No, por el contrario. Esto se lo digo por favor a los de Twitter. Por el contrario, en ese momento, en el de la muerte de Aramburu, sentí que se establecía la venganza merecida, digamos. Y fue un sentimiento que 2 o 3 años después me pareció verdaderamente horrendo. Uh-huh. Y percibí que yo tenía que averiguar por qué, en casa de un amigo, viendo los acontecimientos que conducían a la muerte de Aramburu, yo estaba contenta, que yo tenía que averiguar por qué. Por eso fui a investigar el asesinato de Aramburu.
Muchos años después.
El de Rucci no pasó por mi cabeza que eso tenía alguna razón política aceptable. Para empezar, porque era un dirigente sindical, porque era el único dirigente sindical que Perón tenía en ese momento. La foto esa que tanto se ridiculizó de Rucci con el paraguas era realmente una foto que, si uno la analiza simbólicamente, tenía su elemento de verdad. Rucci era un elemento sindical muy poderoso, que era leal a Perón. Y Perón sabía que ahí tenía un principio de lealtad, como nunca tuvo después de la muerte de Rucci. O sea, que esos montoneros que ya mataron a Rucci, que desfilaban frente a Perón gritando si Evita viviera, Isabelita sería copera, todo eso ya no entraba en mi cultura política. Nunca fui populista en ese sentido.
Beatriz, ¿te reencontraste con la Beatriz que en su momento se puso contenta con la muerte de Aramburu? ¿Dialogaste con ella? ¿La cerraste en un armario y dijiste no, existe solamente la que rechaza ahora? ¿Cómo se hace en ese diálogo? ¿Te lo dice alguien que ha lidiado con la violencia y además habiendo participado, a diferencia tuya, de una organización de raíz marxista, pero que sí abrazó las armas, la organización y quien te habla? Y la verdad que siempre me parece un diálogo muy difícil, sobre todo porque es un país donde no se hace colectivamente. Los tupamaros lo hicieron colectivamente. Cuando salieron de la cárcel, los tupamaros lo resolvieron de una manera muy oriental. Dijeron, vamos a tomar mate con la gente. Y ahí dialogaron sobre la violencia, encontraron distintas cosas, que no sé si son síntesis, pero sí tuvieron más diálogo. Me parece que en general en la Argentina estas cuestiones son lamentos que cada uno lleva personalmente, pero o a lo sumo en grupos de confianza.
Bueno, hay una tradición que vos conocés, que es la tradición del marxismo internacional, que es la de la autocrítica. El peronismo ignora esa tradición. El peronismo no ha hecho autocrítica nunca de nada, sino que avanza. Digamos, el peronismo tiene una dinámica que es avanzar sobre los errores, sobre los aciertos, y así es la mezcla que tiene el peronismo. La tradición de izquierda, de marxista, de origen marxista, tiene incorporado el elemento de la autocrítica. O sea que yo creo que en muchos casos hemos realizado eso y lo hemos realizado públicamente. Yo pertenecía al Partido Comunista Revolucionario, al PCR, que frente al golpe de Estado apoyó a Isabel Perón y naturalmente a López Rega apoyando a Isabel Perón. Y yo lo puse por escrito después, en el año 84. Lo que me costó haberlo puesto por escrito es las barbaridades que todavía hoy me siguen diciendo. Es decir, marxista, no sé qué, que además... Pero lo puse por escrito porque si no, no había posibilidad de autocrítica en eso.
No entiendo qué te dicen de barbaridades que te dicen marxista, ¿quién es?
Twitter, todas las redes sociales, que no se entienden nada.
¿Y tus ex compañeros del PCR cuando vos pusiste eso?
Bueno, cuando uno deja un partido marxista, leninista, pensamiento mozetune, el proceso es muy largo. Primero haces meses y meses de discusión política, no te vas. Sobre todo si fuiste un cuadro comprometido, digamos, como era mi caso.
Qué interesante que evitaste decir la palabra importante, lo cual habla muy bien de vos.
No, pero no estaba...
Pero es muy lindo escuchar a alguien que se inhibe para usar una palabra que en todo caso era descriptiva, pero también puede connotar cierta soberbia.
No, pero no estaba en la Comisión Política, en el Comité Central. Estaba en una zona, era importante como cuadro. Bueno, pero dejémoslo eso. Vos haces un proceso muy largo de discusión política. Muy, muy largo. Que recuerdo con otro compañero que no quiero nombrar ahora porque después va a decir no me nombres más en programas de radio, pero con otro compañero lo ensayábamos, que también se estaba yendo, lo ensayábamos, nos sentábamos y decíamos, bueno, entonces, cuando el responsable político te diga tal cosa, ¿vos le vas a contestar qué? Y entonces uno de nosotros ensayaba el discurso. Eran procesos muy largos, o sea, la autocrítica estaba metida en ese proceso. Después de 10 años decir que uno apoyó a Isabel Perón no era una cosa que me cayera del cielo. Entonces, eso es lo que diferencia, a mí me parece, diferenciaba los partidos de tradición marxista con los partidos de tradición populista, donde son procesos de transformismo permanente. Te vas transformando. Hoy sos esto, mañana sos lo otro, pasado mañana sos lo otro.
Beatriz, tenemos que ir un corte y te voy a poner un temita musical de Adrián Yáñez, un vals. Pero... Vos es que yo tenía una pregunta que creo que queda ya respondida. Yo quería preguntarte cómo hace uno, lo voy a decir de una manera un poco agresiva, cómo hace uno para desdoblarse entre tener determinados sentimientos y observar la realidad. Me da la impresión de que cuando vos explicás lo que es la autocrítica, es ese vínculo entre la práctica que uno hace, los conceptos que tiene, y después cómo reorienta su pensamiento. Me da la impresión de que está contestada, pero me encantaría que a la vuelta vos me la expliques un poquitito mejor, ¿no? Porque en determinados momentos ese proceso largo que vos decís es un proceso de altísima conflictividad, es un proceso en el cual uno está haciendo como el entrenamiento del que va a ir a vencer la gravedad y dice, bueno, me voy a estar a no sé cuántos miles de kilómetros de la Tierra y me van a agarrar cosas y me tengo que preparar. Beatriz Sarlo nos visita en este Día de la Mujer, 8 de marzo. Vos la estás escuchando un domingo, 12 de marzo. Dentro de poco va a cumplir años Beatriz Sarlo y cometió el desliz de decir, esta mujer vieja, qué papelón, ¿cómo va a decir eso? Frente a un tipo que ya está grande, unos años menor, pero que también podría estar en ese mismo lote de gente ya en edad de jubilación. Y sin embargo, yo no te veo para nada con ganas de... Porque los gringos dicen el retirement, ¿no? El retiro. Nosotros la palabra jubilación no le damos una connotación de retirarnos, ¿no?
Pero es que no podemos. Yo no puedo dejar de trabajar porque no tengo cómo mantenerme.
Esa es buena, ¿eh? Después le vamos a preguntar. Un poquitito de jazz, un cortecito, Ignacio Nacho Guglielmi, Tomás Pont, Santiago Pfeiffer, en este juego en el que estamos domingo a domingo a las 8 de la mañana.
En Nacional, ¿en qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional, la radio de todos.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges, bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con una mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos. Todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, ¿eh? Un besito.
Vos vas a decir, no, vos no, pero hay gente que puede decir, Luis Miguel.
Canta, Luis Miguel.
Nacional se puede permitir algunos gustos.
Pocas veces he escuchado un cantante que tenga esas cualidades.
Juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
No culpes a la noche, no culpes, no sé cómo se llama exactamente.
Sí.
Era un tema de los Jackson 5.
Mirá lo que te traje.
Sí. La banda de Michael Jackson, que había que cantar eso.
Había que cantar. Y canta.
No, Luis Miguel elige unos repertorios que dan envidia cuando
sí,
lo ves. Sí. Cuando agarró los boleros de Manzanero, que todos los teníamos a mano y nadie los usó.
Sábado, desde las 23.
Los agarró
todo
él.
Todo lo canta bien este chico.
Manzanero tiene un póster de Luis Miguel en la sala.
Televisión Pública Noticias. 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
8 de la mañana, 32 minutos.
Un espacio abierto para todos. Nacional, la radio de todos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Miren los planos en los que estoy trabajando. Por ahora solo mido y pinto. Se lo ve muy nervioso, aunque no tiene nada que hacer.
Gas, de Gio Caiza, con Pablo Alarcón y un elenco de primeros actores.
¿No es usted algo más?
Necesito lo que gano.
Y si lo que ganara no le sirviera ya de nada...
Producción y dirección Nora Massi.
Levantar el puño porque en el hueco de su mano está la ganancia de todos.
Este domingo, 22:30, por Nacional.
¿Quién anda ahí?
¿Hay alguien ahí?
Estoy escuchando muchos ruiditos.
¿Hay alguien ahí?
En Nacional, los chicos también tenemos un lugar.
¿Hay alguien ahí? Un programa para gente chica con Vanina Judkowski.
¿Hay alguien ahí?
Los esperamos.
Domingos, 15 horas.
Escucha Nacional.
La radio de todos.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
Para entender en qué juego estamos, escucha a Eduardo Anguita.
En este juego estamos hoy domingo con Beatriz Arlo, grabando unos días antes, grabando este miércoles 8 de marzo. Te dejaba una pregunta medio conceptual, medio teórica, pero que tiene que ver con la condición humana. Uno, cuando se dedica como vos, entre tantas cosas, pero públicamente sos mucho más conocida como analista de los hechos políticos cotidianos que como una persona con una trayectoria de compromiso militante. Es más, creo que hay mucha gente que quizás le interese más lo que decís, sino cuál es tu historia. Pero seguramente en las cosas que decís, esta historia, la palabra autocrítica, el concepto del análisis de los hechos que viviste y cómo los procesas, seguramente algo tienen que ver en tu producción de lo que han sido en estos años la gran cantidad de artículos de actualidad.
Seguramente, y yo estoy convencida. Primero porque por el tipo de militancia que en algunos sectores del partido donde yo estaba se fomentaba, éramos militantes cultos. Militantes cultos quiere decir que el tomo 1 del Capital lo sabíamos, incluida la sección primera, que es uno de los textos más difíciles del siglo XIX. O sea que no pasábamos por encima uno de los grandes pensadores del siglo XIX ni cometíamos el hecho de ignorancia de decir Marx no existe, como se puede escuchar ahora. Es decir, sabíamos que Marx era un pensador tan importante como los pensadores del siglo XIX, como Max Weber o como Tocqueville o lo que fuera. Entonces, en principio, tener esa formación ya te arma la cabeza de otro modo. Es como si vos en el colegio hubieras estudiado latín. Podés olvidarte mucho del latín, pero la cabeza se te armó a los 13, 14 años.
¿Vos estudiaste latín de chica?
No, yo no estudié latín de chica, pero iba a un colegio bilingüe y la cabeza se
me armó... ¿Bilingüe? ¿Inglés?
Inglés, español. Y la cabeza se me armó bilingüe. Es distinto cuando la cabeza se te arma de un cierto modo. De ahí que la educación sea un signo tan de privilegio, tan de privilegio. Porque a los 13 años se te armó la cabeza, que es como si definieran tu estatura a los 13 años. Por eso la educación es algo que establece un privilegio
bestial. Te cuento que
bestial.
A los 13 años fuiste a un colegio bilingüe privado.
Privado, no, pero desde los 6 años fui siempre a un colegio bilingüe privado.
¿Y en tu casa cuando vos dijiste, mamá, papá, soy marxista?
No, ya no estaba en mi casa. Ah. Ese disgusto no se lo da, no se lo di. Ya no estaba en mi casa. O sea que el haber pertenecido a un partido marxista, por más esquemático y equivocado que sea, vos tenés una cierta forma de encarar lo real político, que después podés considerar que es equivocada, pero que es metodológicamente importante en un momento de tu vida. haber leído a Gramsci muy bien en esos años, haber leído a Marx muy bien, haber saber qué dice Lenin en sus textos fundamentales muy bien, es que nadie te los puede venir a contar después. Si cuando uno escucha las barbaridades que se dicen sobre pensadores enormes como Marx, las barbaridades ofensivas que se dicen, uno dice, pero qué ignorante es esta persona, qué ignorante.
Beatriz, no puedo pasar por alto, porque es una charla integral, tenemos que tocar muchos temas, no puedo pasar por alto, aunque sea dos minutos, para que me hables de las publicaciones de las que participaste en tiempos de dictadura, los libros, Punto de Vista. Dos minutitos, porque vos te quedaste en la Argentina y nada de esas cosas eran gratuitas. Leí en alguna entrevista una cosa muy curiosa, que vos para escribir no te quedas en tu casa, sino que ibas a una cadena tipo McDonald's, porque, bueno, era un lugar, de algún modo, para una conspiradora, no iba, cosa por el estilo.
Sí, Pumpernickel, se llamaba Pumpernickel, mi homenaje después de 30 o 40 años a Pumpernickel, porque como en todas esas cadenas, y en ese momento no estaban tan llenas, vos te podías quedar con un sanguchito o con un café durante horas. Yo no podía entrar a la biblioteca de la facultad, no podía entrar a la biblioteca de la facultad. En muchos momentos era complicado la cuestión del domicilio, y en eso tengo que agradecer mucho a alguien que murió, una profesora de literatura latinoamericana, Susana Zanetti, que fue muy solidaria con eso. Pero no podía entrar a la biblioteca de la facultad, por tanto tenía o la Biblioteca Nacional, a la cual sí podía entrar, o Pumpernickel, que descubrí por eso, porque uno se podía quedar allí escribiendo. Fundamos la revista Punto de Vista con plata que nos dio Vanguardia Comunista. Nosotros ya estábamos trabajando con Vanguardia Comunista.
Para los que no saben, Vanguardia Comunista y el PCR compartían cierto paraguas respecto de la adhesión a Mao Zedong.
Exactamente, la Revolución China. Ellos en un determinado momento estábamos trabajando, tratando de organizar intelectuales, aunque sea para que se reunieran. Vos recordás, bueno, quizás vos no lo recuerdes porque estabas en otros, estabas preso, sí, o lo que fuere, pero reunir gente, ya el hecho de reunir gente, aunque sea para jugar al tatetilla, era un acto importante, porque la gente no salía de la casa. Habíamos empezado a reunir gente, aunque sea para discutir un tema de literatura, y en un momento ellos nos dijeron, bueno, muchachos, acá está la plata, hagan una revista. La plata tenía que permanecer secreta, porque si no comprometíamos a todos. En una vieja división leninista, vos sabés bien que las acciones pueden ser clandestinas, es decir, que no se sepa quién las realiza, o secretas, es decir, que ni siquiera en el partido, ni siquiera sus participantes sepan de las acciones, excepto la persona que la haga, digamos. En el caso de la plata que nos dio Vanguardia, era secreta. Es decir, solo las tres personas que estábamos en esa revista, que en ese momento éramos Ricardo Pigla, Carlos Altamirano y yo, sabíamos que la plata venía de Vanguardia. El resto, no, porque los hubiéramos comprometido a ellos. En cuanto supieran que la plata venía de un partido marxista-leninista y pasara algo, eran ellos los que quedaban comprometidos.
Lo nombraste Ricardo Pilia y debo decirte, seguramente vos lo habrás leído, el segundo tomo de los diarios de Emilio Renzi, que es una obra póstuma de Piglia, que están tan bien descriptos esos encuentros de él con Elías Semán y sus dudas respecto de, por un lado, cierto acercamiento a Vanguardia Comunista, por otro lado, esta bohemia que él vivía tan apasionadamente en la calle Corrientes, su pasión por trabajar en el mundo editorial. Son una pintura de los años 60, me parecen maravillosos los de los diarios de Emilio Renzi.
Sí, una perspectiva, digamos. Es que es una perspectiva que no incluye lo directamente político, sino incluye el crimen ideológico-cultural. No incluye lo directamente político. No. Mi perspectiva de Elías Semán, uno de los más inteligentes dirigentes marxistas-leninistas, pensamiento Mao Zedong que yo he conocido, más inteligentes, más humanos y más simpáticos que yo he conocido, bien formado, teóricamente.
Secuestrado en el año 78.
Efectivamente, Vanguardia Comunista caen todos en un día de agosto del 78. Todos. Es un golpe que caen todos. porque era un partido con condiciones de clandestinidad mucho menores que otros partidos marxistas. Es decir, exigía mucho menos clandestinidad. Por momentos a mí me sorprendía que exigiera menos clandestinidad que otros partidos marxistas. Caen todos y nosotros nos quedamos con la plata de ellos y seguimos con la revista con la plata de Vanguardia.
Te decía hablar dos minutos de punto de vista y me gustaría que cuentes el cierre porque fue una decisión cerrar la revista. No fue algo que se diluyó, sino que ustedes tomaron la decisión.
No, la revista no se diluyó porque siguió saliendo con la misma periodicidad, todo durante 30 años. La decisión quizás tenga que ver con la idea que yo tuve en un determinado momento que una revista no la puede hacer una sola persona, que tiene que haber por lo menos dos o tres extraordinariamente comprometidas en eso. Es muy difícil hacer una revista. Un libro lo puede escribir una sola persona. Incluso yo te diría una investigación periodística la puede hacer una sola persona. Una revista no. Y yo percibí que quizás la decisión de un enorme compromiso con la revista iba quedando progresivamente en mis manos. Y no había sido nunca así. Eso por una parte. Es decir, que es una forma de conseguir lo que es una revista de intelectuales que tiene que ser muy colectiva. Eso por una parte. Por otra parte, me fascinó la idea de poner número 90... 30 años final. Yo veía esa tapa diagramada y me parecía, esta es una gran tapa en la historia de las revistas argentinas. Vos podrás creer que es superficial, pero a veces un buen final tiene que ser elegante.
Qué interesante, porque yo pensé que me ibas a decir, bueno, fue un gran bajón, se me fue la mitad de mi vida con eso, ¿no?
No, para nada. A ver, ¿cómo suena esto de la mejor manera posible? Uno de mis campos de estudio en la historia de la cultura argentina han sido las revistas. Estudié muy bien la revista Martín Fierro, donde estuvo Borges, estudié muy bien la revista Nosotros, estudié muy bien la revista Sur, estudié muy bien la revista Contorno. Por tanto, no me puedo equivocar sobre el punto de vista. Es una revista importante que marcó un momento, o sea que cerrarla no tiene nada de melancólico.
Antes de pasar a la actualidad política, porque en los últimos minutos quiero que hablemos un poco del gobierno, no solamente de la situación social o de lo que pasó con la marcha de ayer, porque estamos grabando el día miércoles, me refiero a la marcha convocada por la CGT, te pregunto de los intelectuales argentinos que vos considerás que están aportando al pensamiento argentino. Si tenés que nombrar algunos, ¿cuáles son los primeros que te vienen? Que estén hoy vivos y que estén activos. ¿Cuáles son los primeros que te vienen, más allá de que vos estés de acuerdo o no?
Bueno, aunque no esté vivo, el primer intelectual que yo tengo que nombrar es a Tulio Alperín Donghi, porque desde su versión de la historia argentina, con la cual se puede estar de acuerdo o no, de todas maneras, toda mi generación y varias anteriores, y creo que eso sigue para adelante, nos formó una forma, nos dio una forma de pensar los hechos históricos. Además de que son libros de los cuales uno se puede prescindir, incluso para disentir con ellos. Y tuve el privilegio de ser su amiga, o sea que el primero, porque fue muy importante para nosotros, fue muy importante para gente que te podría nombrar. Si tengo que nombrar una gran historiadora que ha hecho cosas muy originales en Argentina, es Hilda Sábato.
Que además fue compañera tuya en Punto de Vista.
Fue compañera mía en Punto de Vista, para quien Tulio también fue importante, aunque ella hace una historia política diferente de la de Tulio. Si tengo que nombrar gente que yo leo con mucho interés hoy, tengo que nombrar incluso gente con la cual puedo no estar de acuerdo, o casi nunca estoy de acuerdo, pero leo con enorme interés. Uno es Marcos Novaro. Marcos Novaro, cientista político, cientista social, estuvimos durante algún tiempo juntos en alguna aventura política de los años 90.
¿En el FREPASO? Él venía del Partido Intransigente. ¿En algún momento le había estado cerca del Partido Intransigente o había estado en...? ¿No?
Era muy joven, Marcos. Ahí.
Sí, pero...
Puede ser,
Te diría, y te diría con quién, con Pablo Semán, con el hijo mayor de Elías Semán. Tuvieron algo que ver ahí y bueno, no voy a hablar de ellos, pero los conozco a los dos.
Otro que, cuyo trabajo me interesa de manera invariable por el tipo de perspectiva y porque creo que fundó esa perspectiva en la Argentina, es Pablo Alabarces. Pablo Alabarces es el padre, aunque es un hombre más joven, es el padre de la sociología del deporte en la Argentina, y son interesantísimos, no solamente desde el punto de vista de una seca sociología académica, sino interesantísimos sus trabajos en ese aspecto, y ha formado mucha gente en ese aspecto. O sea que, sin duda, si yo tuviera que mencionar a alguien, lo mencionaría a él. Creo que en historia del peronismo, y yo diría también de algunas formaciones del radicalismo, Carlos Altamirano ha hecho grandes aportes.
Con Carlos Altamirano te unió la militancia, tenés una relación de, no sé, 50 años.
A ver, no tantos, no, pero no tantos no, porque él vivió en Corrientes antes, pero sí, 40, 40 y pico. Estoy pensando en cuando pienso en Pablo Alabarces, estoy pensando en una formación de gente de ciencias sociales, donde está también Semán, que comenzó su investigación de una manera originalísima en iglesias protestantes.
Sí, y sí. En Brasil, además.
La hizo en Brasil porque eso se estudiaba en Brasil y no en la Argentina. Okay. Es decir, los brasileños que las tenían desde antes estudiaban las sectas protestantes o iglesias, que me perdonen. Pero Pablo lo primero que hizo es alquilarse una piecita en una villa, donde Pablo podía llegar a la villa y alquilarse una pieza, digamos, estamos hablando de los años 80, 90. Y después fue a hacer su tesis de doctorado en Brasil, porque ahí se estudiaba mucho eso. Es un camino que abrió un sociólogo inglés también, que se llama Lehmann, pero la investigación de Pablo es verdaderamente muy original en ese respecto. Me preguntaste de personas vivas, pero podría estar vivo, fue una enfermedad desdichada la que lo llevó, pero lo que hizo fue muy importante al final, fue la de Héctor Leis, revisando su historia en Montoneros. Ese es de los que...
Vi el documental que hizo con Graciela Fernández Mejide, no lo traté nunca, pero...
Yo traté mucho. No estoy de acuerdo totalmente con el tipo de simétrica. La autocrítica la lleva a una posición simétrica, digamos, opuesta y simétrica. Pero bueno, que la gente lo lea si quiere. Yo prologué su libro, pero lo que me parece muy valioso es el gesto de esa crítica. El gesto absoluto... De revisión, me parece muy valioso. Y podría estar entre nosotros. Héctor Leis murió hace 3 o 4 años y podría estar entre nosotros. Hoy estoy lejana por temas, por la política, por la coyuntura política, pero yo podría decir que alguien como Vicente Palermo es un cientista político que también me interesa enormemente. O sea que me parece que estoy muy lejos de él, casi tan lejos que... No dialogamos mucho en este momento, pero me parece un cientista que de gran interés. Después hay algunos pensadores independientes que vienen de la filosofía. Yo lo respeto mucho a Santiago Cobatlo. Lo respeto mucho. Puedo no estar de acuerdo a lo mejor la mitad de las veces o más de la mitad de las veces, pero creo que no hay cálculo ni político ni personal en sus posiciones, lo cual es importante para un intelectual. Bueno, te he dado una serie de nombres.
Me llama la atención que no lo nombres a Horacio González.
Horacio es un gran interlocutor. Lo que pasa, yo tengo la siguiente hipótesis. Te voy a contar un cuento de Borges para que los oyentes... nombrarlo a Horacio es nombrarme a mí. ¿Por qué? Hay un cuento de Borges que se llama Los dos teólogos, donde dos teólogos se pasan en esta vida discutiendo uno con el otro de manera permanente. Y un día se mueren los dos teólogos juntos y llegan al cielo. Y cuando llegan al cielo descubren que son la misma persona. Entonces, nombrarlo Horacio es nombrarme a mí. Yo estaba... una vez afuera en una ciudad de extranjera y estaba con un libro de Horacio leyéndolo y yo decía, es simétrico del libro que yo acabo de publicar. Por supuesto, él escribe muchísimo más que yo, somos muy distintos en la escritura, pero somos los dos teólogos. Creo que estamos destinados a discutir toda la vida, sin duda, pero hay algo simétrico de respecto de cómo miramos la Argentina.
Quedan pocos minutos y yo quiero preguntarte por el gobierno y la coyuntura actual, pero quiero mencionar yo algo que me llamó la atención leyendo algunas de las cosas que vos en otras entrevistas dijiste respecto de que vos nunca trataste en estos años de democracia con presidentes, no trataste personalmente con presidentes. Incluso decías, como por ejemplo, hablabas de Portantiero, que sí se acercó a Alfonsín y a toda la patota cultural, y vos decías, no, yo ni siquiera con Alfonsín, creo yo, y corregime, con quien tuve quizás más simpatía o más empatía, por no hablar de algo puramente sentimental, ni siquiera lo quise tratar personalmente porque un intelectual tiene que tomar distancia. ¿No pecaste de exceso de austeridad en el sentido de que también un intelectual puede mantener cierta independencia y puede entrar en diálogo, puede entrar, vos lo hacés en polémica pública con los mandatarios, con los ministros, con los referentes oficialistas u opositores, pero no, vos creés que es conveniente esto de tener una distancia física?
Mira, si hubiera debido escribir un perfil de 40.000 espacios sobre Alfonsín, hubiera tenido que conocerlo. De eso no cabe la menor duda, o de Menem o de quien fuere. La cuestión es que yo estoy convencida que alguien que está siendo presidente, porque Alfonsín lo conocí después, que alguien que está siendo presidente tiene un magnetismo enorme, y yo no me siento superwoman.
Qué interesante.
Digo, puedo entrar en esa esfera magnética, puedo entrar tranquilamente en esa esfera magnética. Entonces, como yo lo respeté enormemente, es el político de más respeto de la transición y siempre le agradeceré el juicio a las juntas, aunque después haya hecho un montón de cosas que a mí pueden no haberme satisfecho, traté de no entrar. Porque con el juicio a las juntas, si yo entraba ahí en esa esfera magnética, quedaba en esa esfera. Entonces no tengo tanta confianza en mí. Es como conocer a un star, es como una estrella de cine. Es decir, no tengo tanta confianza en mí. Sin duda, o sea, después decís, puedo...
Decís cosas en un tono coloquial que son difíciles de digerir rápidamente porque se disparan. Con esto que vos decís, a mí se me disparan muchísimas cosas respecto de cuál es el lugar que cada uno ocupamos en la sociedad. Tomás muchos recaudos de cosas que parecen que vos las decís con una naturalidad, con una, como si fueran, bueno, elijo que llevo peras o durazno, bueno, hoy llevo peras. Y me parece que estas son decisiones, y te pregunto, ¿y vos son decisiones que las tomás sola, las hablás con un grupo de gente? Porque seguramente muchos dirán, bueno, ¿cómo se aprende a hacer eso?
Yo creo que la cuestión es no tener tanta confianza en sí bien, en uno mismo. Esa es la cuestión fundamental. Después, según los periodos, uno las habla. En el momento de Alfonsín, yo parecía más anti-alfonsinista de lo que era, porque estaba en el Club Socialista, donde había muchos alfonsinistas. O sea, después uno las habla con la gente, con los interlocutores, pero la cuestión es no tener tanta confianza en uno mismo, que a uno no le va a pasar. Yo no me voy a convertir en fan, porque ¿sabés qué? Yo tengo, no sé qué, circunvolución que me impide convertirme en fan. He visto centenares de personas convertirse en fan.
Más de uno me va a reprochar, pero queríamos que le preguntara sobre Macri. Empezaste diciendo, me dice Nacho Guglielmi que se nos termina el tiempo. Yo no te voy a hacer hablar del gobierno, no te voy a pedir que hables del gobierno en 30 segundos o de la situación actual. Creo que en realidad cada entrevista tiene lo suyo, tiene un discurrir, y bueno, y esto fue por estos lados. En estos últimos minutos me interesa sí preguntarte algo que tiene que ver con los rencores. Porque vos decís, bueno, hay un sentimiento que es el de encandilarse con alguien, de convertirse... ¿no corres vos el riesgo de quedar atada a ciertos rencores? Porque son muchos años de tragedias, sobre todo la de la dictadura, de frustraciones, de no logros de la sociedad argentina. ¿No corres el riesgo de quedar atada a viejos rencores?
Mira, te cuento una anécdota en 3 minutos.
Dale.
No voy a decir en qué estación de subte, pero es muy próxima a donde estamos grabando este programa. En la época de la dictadura yo repartía la revista Punto de Vista. Entonces yo le llevaba la revista, después volvía, me hice amiga de innumerables quiosqueros que fueron muy buenos conmigo. El de Paraná y Corrientes, por ejemplo, que me dice diosa cada vez que paso. Bien, repartía la revista Punto de Vista y hubo un quiosquero que una vez los vendió todos los ejemplares. Yo le dije, bueno, son tantos. Y me dijo, no, no, pero en realidad no los vendí, pero los tengo que buscar. Le digo, bueno, pasó mañana, los busco. Al día siguiente no me pagó. Cuando yo insistí, me dijo, si no te vas ya, llamo a la policía. Era el año, era años de la dictadura. Yo, por supuesto, no me iba a arriesgar con la policía por unos números. Yo dije, a este se la voy a cobrar en algún momento de la vida. Nunca más me paré en ese kiosco. En 30 años nunca más me paré en ese kiosco. Pero el otro día se ve que, ya desmemoriada, me paro en ese kiosco esperando el subterráneo. Y él dice, ah, qué bien usted, las revistas, las fotos, qué sé yo. Y yo digo, esta es mi oportunidad. Le digo, yo soy la persona que le digo esto. Y dije, no. Y después me subí al subte y dije, Sarlo, sos una blandita. Porque esperé 30 años una oportunidad que no usé.
Maravilloso. Vos no escribís ficción, pero esto te digo, vos no escribís ficción. Pero esto supera completamente la imaginación de cualquiera. Es un cuento, te lo llega a agarrar mi amigo Guillermo Sacomano, que vos te admira, pero también te odia, que tienen este vínculo así. Lo llega a agarrar Sacomano, se lo voy a contar a Sacomano, le voy a decir que escuche el audio. Beatriz, se nos termina el programa. Yo lo disfruté.
Yo también.
Bueno, te agradezco. Bueno, qué sé yo, si tienen preguntas para hacerle a Beatriz Sarlo, googleen, porque de actualidad habla muchísimo de cosas de este gobierno. Las dijo en estos 15 meses montones de cosas. Así que quien quiera oír, que oiga. Y quien quiera disfrutar de esta hora en la Radio Nacional, que lo haga. Beatriz Sarlo, te reitero, un gusto enorme.
Gracias, gracias a vos.
Nacho Guglielmi, Tomás Pon, que se quedó hoy sin sus palabras, porque claro, Tomás Pon tiene 3 o 4 minutos que hace una columna extraordinaria. Se la vamos a recomendar a Beatriz Sarlo, para que la escuche. Mirá, se asustó Tomás Pon. Santiago Pfeiffer, nuestro politólogo, nuestro crédito en la academia. Y vos que estás domingo a las 8 de la mañana acá acompañándonos. Chau, nos reencontramos la semana próxima.